Advertencia al escucha. Estás a punto de entrar a Línea de Brujería. Una impronta colectiva del pensamiento experimental. Podcast que busca desenterrar aquellas reflexiones que incomodan.
Perdón por llegar tarde, Tadi.
No te preocupes.
Una alumna de doctorado. Y es un cohete, pero bueno.
Estamos en vivo.
Perdón por llegar tarde, Tadi.
No te preocupes. Ya. Pues ya estamos en vivo. A ver. Ay, ¿cómo está? Pues bueno, pues muchas gracias, Chabón, por estar aquí. Y ya aquí te vemos corriendo toda agitada. Y pues primero que nada, amiga, pues hay que celebrarnos mutuamente porque Scorpio Queen. Porque fue nuestra cumpleaños, evidentemente. Y pues me da mucho gusto que estés aquí. Y que pues además, bueno, como que nos compartas además de tus conocimientos en biología, en ciencia y en filosofía, pues sobre todo tus conocimientos en ñoñería, que es lo más importante. Y entonces, María, no sé si quieras ahorita empezar con alguito.
Pues antes que nada, darles la bienvenida a todas. No sé si me escuchan. Ah, sí. Bueno, antes que nada, darle la bienvenida a todos nuestros espectadores el día de hoy. Ya diría que pues la ciencia ficción y la política es la posibilidad de establecer o de habitar otros espacios narrativos, ¿no? Y quisiera agradecer también a Giovanni por habernos aceptado la invitación, ¿no? O sea, bienvenida, muchas gracias, Giovanni, por estar aquí. Y bueno, vamos a ir pensando justo cómo es que hay ciertas intersecciones entre política, entre ciencia ficción, incluso posibilidades entre el lenguaje, entre la forma en cómo nos organizamos socialmente y todas las posibilidades y formas de vida que se pueden habitar, ¿no? O sea, como que a veces leemos historias. Yo, por ejemplo, hace rato estaba leyendo algo sobre salud comunitaria y rebelión en Guatemala, y entonces leía que muchas veces estos procesos organizativos tienen mucho que ver con procesos también de espiritualidad y de conocimiento y condición de la naturaleza, por ejemplo. Y eso nos parecía, bueno, a mí cuando yo lo leía me parecía así como algo de Úrsula Le Guin, ¿no? De Donna Haraway, o sea, de cómo es que habitamos el mundo de otras formas, ¿no? Entonces, por eso decía, bueno, la ciencia ficción es la posibilidad también de un espacio narrativo que nos abre horizontes para habitar, ¿no? Me gustaría comenzar con esto, no sé qué pueda decirnos, por ejemplo, Tadeo, Giovanni, e ir como haciendo esto mucho más dinámico, ¿no? Y también a la gente que nos está viendo, les recordamos que estamos en Facebook, en WhatsApp, en todas las redes sociales, pero para que nos vayan ahí diciendo, porque luego nos escriben y nos dicen, estuvo súper padre el programa, pero para que participen, ¿no? O sea, como que sea mucho más dinámico. Pero bueno, ya, eso es todo de mi parte, para empezar.
Para empezar, a mí me gustaría decir que lo que siento que pasa con la ciencia ficción y con el terror también es que hay toda una serie de metáforas sociales que la ficción nos ayudan como a hacerlas más llevaderas, por decirlo así. Justo la semana pasada estaba viendo tu video de Nuevo Orden y me parece que muchas películas de zombies tienen la misma narrativa. O sea, que es de repente esta masa social que toma como el poder. Pero parece que cuando se nos muestra de una manera tan sin filtros, por decirlo así, parece que esa cosa como que nos choca a nosotros, ¿no? Nos choca un poquito que de repente nos muestren así la crudeza de las cosas. Y entonces, para mí lo que hace un poco la ciencia ficción es como mostrar esas tensiones que hay entre la sociedad y la tecnología, y la técnica y la ciencia, y como traspolarlas a través de la literatura, ¿no? Y entonces la literatura es como este camino que oculta como todo ese tipo de tensiones sociales que hay, y que de cierta manera, como que, no sé si verbalizarlas, si no pasan por una metáfora, de repente son complicadas, ¿no? Que creo que también pasa con el terror. Entonces sería un poco las cosas que me interesarían a mí un poquito discutir, pero también vamos pues construyendo acá. Entonces, pues gracias, Shio, y adelante.
Ay, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Ya ahora que puedo respirar con calma y recupero un poco de sentido común, gracias por la invitación. A mí la ciencia ficción me gusta. Yo creo que yo la descubrí bien a los 14 años y no es que sea experta, ni mucho menos, pero de hecho es uno de mis géneros favoritos. Y justo ahorita que decías lo de los zombies y cómo la ciencia ficción, por ejemplo, en esta película de Nuevo Orden, de repente parece que estás viendo zombies. Yo, de hecho, justo te iba a decir que para mí hay series de zombies o películas de zombies que son mucho más profundamente políticas, ¿no? Y pienso en las primeras temporadas de The Walking Dead, que yo la dejé de ver porque llegué a un punto donde dije, yo vivo en México, no necesito ver esta violencia en una serie de ficción. Y entonces mi corazón de pollo no dio para más. Pero lo curioso, y eso por ejemplo lo decía una amiga, era que a pesar de que era una serie de zombies, al final todo lo que te mostraba no era realmente algo que tenía que ver con los zombies, sino era un nivel de una mirada muy cruda de una sociedad que se revela en una crisis. Y que eso, por ejemplo, era lo que veías en The Walking Dead, ¿no? Entonces, un poco haciendo el contrapunto con lo que decíamos de esta película de Nuevo Orden, justo a mí no me gustó porque pretende ser una película política que termina construyendo a un sector de la población como un zombie, pero en el sentido peyorativo. Y hay justo series de zombies que paradójicamente muestran una visión muy cruda. Y a mí eso siempre me ha gustado de la ciencia ficción y del terror, que pueden parecer escenarios muy caprichosos, que pueden parecer escenarios muy forzados y fuera de la realidad, y sin embargo, como que te logran mostrar algo que quizás en un trato mucho más cotidiano no se vería. Y digo, ya que estamos hablando de películas de zombies, pues hay muchas, algunas muy buenas, algunas no tanto, pero ahí justo yo diría que revelan dinámicas de la sociedad que quizás no podríamos explicar de otra manera.
Bueno, también yo estaba pensando como un poco adentrándonos en el tema. Yo tampoco es que así como experto en ciencia ficción, pero sí tengo mi vena ñoña así durísima, así otaka, Marvel Girl, así cañón. Entonces, Señor de los Anillos, todo ese tipo de cosas. Bueno, que es más fantasía. Pero justo le estaba comentando a María del Carmen que también creo que podríamos empezar a hacer nexos, por ejemplo, con Haraway y con este tipo de otras visiones que de repente, digamos, toman estas cosas de la ciencia ficción y de repente las vuelven filosofía y las meten al feminismo. Pero también estaba pensando un poquito en Philip K. Dick y Blade Runner y Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Para mí, en realidad es un tratado de ontología. O sea, es un tratado de ontología en tanto está tratando de pensar o está tratando de mostrar cuáles son esas distinciones entre lo humano, lo animal y lo maquínico. Y cómo esas distinciones entre humano, máquina y animal en cierto punto en realidad son bastante... O sea, no son claras, ¿no? O sea, justo toda la... el estatus de lo animal, de lo maquínico y de lo humano, pues están todo el tiempo como en tensiones y pareciera ser que lo maquínico termina siendo más humano y así, ¿no? O sea, como que hay una... y que lo humano es más maquínico que lo maquínico, ¿no? Entonces, como que para mí, justo lo que la ciencia ficción, por ejemplo, en ese caso muestra es esas divisiones taxonómicas entre humano, máquina y animal, en realidad... en ese caso, por ejemplo, pues no se sostienen, ¿no? En realidad hay un punto donde esas divisiones pues no son tan claras, ¿no? Entonces un poquito son de las pelis y de las cosas también ahorita como hablando de ciencia ficción que me vienen a la mente y que me agradan mucho. Aparte que el título me encanta, ¿no? O sea, sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Y sería también un poquito mi saque de salida. Entonces también no sé si tú tienes alguna serie así, ñoña, alguna recomendación o alguna cosa que dices, claro, aquí está el link entre la política o aquí están, o sea, estas cosas que están mostrando esto.
Uy, supongo que tengo varias. La primera saga de ciencia ficción que leí, y creo que es como el punto de inicio de un montón de gente, fue el ciclo de Trantor. No completo, porque es como de 20 tomos, el ciclo completo donde están los libros de Asimov sobre los robots, los libros de Asimov sobre el imperio, los libros de Asimov sobre fundación. Pero creo que me falta uno, por eso no lo he leído completo, que nunca he podido encontrar. Pero ese fue el primero que empecé a leer. Y algo que me gustó mucho es que cuando veías las fechas de publicación, había unos que eran de los 50 y otros que eran de los 80. Y los que eran de los 50, casi toda la ciencia ficción era física. Y los que eran de los 80, de repente la ciencia ficción empezaba a ser con otras ciencias. Al principio era la biología. O sea, quien haya leído, por ejemplo, el ciclo de Trantor, verá que en los 80 entra una reflexión ecológica que a la ciencia ficción de Asimov de los 50 no se le había ocurrido. En una serie de cosas tan obvias como ¿a qué olería un planeta? La primera vez que se lo leí me pareció increíble cuando él decía, cuando aterrizas en un planeta distinto del tuyo, notas que huele distinto. Y notas que huele distinto porque hay todo un universo, toda una, digamos, toda una... No solo un ecosistema microbiano, sino todo el ecosistema es distinto. Y eso genera que los planetas huelan distinto, ¿no? Entonces, cuando le leí eso, eso me impresionó. Que ya en los años 80 estaba entrando en la ciencia ficción una conciencia ecológica, sistémica. Eso sería, sí, para mí algo que fue muy interesante. Porque gran parte de la ciencia ficción de Asimov, por ejemplo, era al principio como muy utópica, muy progresista, incluso de un optimismo desmesurado, pero además de esta fe ciega en el progreso. Y ya en los 80 de repente vemos que no, que de repente entra toda una reflexión e incluso construye un personaje basado en Gaia, que de hecho se llama, creo que se llama así, Gaia, y eso me pareció muy interesante, ¿no? Entonces, ese sería uno de mis puntos de inicio. Dos puntos de inicio más recientes, este libro de Octavia Butler, que no me acuerdo su nombre ahorita porque, pero bueno, ni modo, ahí les va el spoiler. Es esta novela donde una mujer afroamericana
Kindred.
Que vive... ¿Qué?
Que regresa en el tiempo.
Ay. Sí, que regresa en el tiempo ese. Y que se encuentra viviendo de pronto en un momento de las plantaciones. A mí, por ejemplo, ese libro me pareció bien potente porque no está tratando de explicarte cómo funciona el viaje en el tiempo. O sea, de repente no le interesa, ¿no? Esa es una ciencia ficción casi, casi que está construida sobre las ciencias sociales y donde lo que está tratando de hacer es hacer un ejercicio de imaginación donde te ayude a apreciar el contraste entre dos épocas, entre un cuerpo, y eso es que me parece brutal de esa historia, donde un cuerpo, el mismo cuerpo, colocado en dos épocas distintas, es leído en registros completamente distintos, en una época es totalmente deshumanizado, es animalizado, con esto que decía sobre las fronteras del humano, y te muestra, por supuesto, que esta animalización tiene todo que ver con la historia, por ejemplo, de las opresiones. Entonces, para mí, Octavia Butler, en ese sentido, sería otro punto de inicio bien poderoso de cómo hacer una ciencia ficción crítica que ya son las ciencias sociales. O sea, perdón que piense en términos, o sea, parece que soy una positivista, ¿no? Que empecé con la física, luego la biología, ciencias sociales. Quizás estoy saliendo del closet como positivista, pero bueno, no era mi intención hacer ese recuento. Y otro que me gusta mucho, bueno, de hecho, de Margaret Atwood, a quien yo no conocía hasta que mi hermana me dijo, tienes que leer, como le pusieron en español, El cuento de la criada, ¿no? Que le pusieron así. Le leí ese, me pareció espectacular. Nunca he podido leer la secuela, muero de hacerlo. Y luego tiene una trilogía que se llama Xenogénesis, que yo la leí porque decían que era la primera trilogía de ciencia ficción donde se hablaba del cuerpo trans, y fui embaucada totalmente porque no se hablaba del cuerpo trans de una manera obvia. Claro que hay una reflexión sobre el cuerpo trans en el sentido de un cuerpo que está atravesado por la modificación, pero de una manera, de hecho, podrías usar para pensar todo cuerpo, no solo el cuerpo trans. Y esa me gustó mucho porque también es una alegoría de esa Xenogénesis es de Octavia Butler, y sí, ya se la estaba atribuyendo falsamente a Margaret Atwood, y esa me gustó mucho también por esta alegoría de unos extraterrestres que vienen con la excusa de salvarnos de nuestra propia torpeza ecológica y que terminan de alguna manera subsumiéndonos a ellos, y se vuelve de repente una alegoría de lo que fue la manera de racionalizar la esclavitud y la comercialización de esclavos, ¿no? Y eso, por ejemplo, la propia Octavia Butler lo dice tiempo después. Entonces, a mí esa ciencia ficción ya mucho más crítica, mucho más feminista, cuando me la encontré dije, wow, ahora entiendo por qué Donna Haraway la cita, ¿no? O sea, ¿por qué la cita y no es que sea un añadido irrelevante? Es que es fundamental para entender cómo piensa ella, ¿no? Entonces, como de arranque, te diría yo, me encanta cómo tenemos una ciencia ficción que cada vez es pensada desde distintos espacios y que cada vez quizás es menos optimista, no por ello más pesimista, sino más crítica.
María, no sé si quieres... Dale.
Sí, quería hablar, de hecho. ¿Eh?
Yo nada más quisiera, no confundan a Octavia Butler con Judith Butler, mi cielo.
A mí me gustaría retomar a partir de esto que comenta Joan sobre esta ciencia ficción, que al menos fue con la primera que yo me acerqué, que fue la ciencia ficción de la Unión Soviética, ¿no? O sea, como siglo XIX, ¿no? Donde viene como esta lógica un poco de pensar como esta fantasía, ¿no? Del futuro, pensarla como el socialismo, ¿no? Y de repente, así como que posguerra, ¿no? O sea, está, por ejemplo, Los Jardines de Babilonia o este otro texto que apenas volvieron a reeditar por parte de Ediciones Salmón, que es de M. Foster, ¿no? O sea, como de La Máquina se Para, ¿no? Y que a mí me parece que son obras que tienen que ver con lo que tal vez me compete, ¿no? Que es el sentido un poco de cuestionar el progreso, ¿no? O sea, la idea del progreso como igual a futuro, ¿no? O sea, el futuro está ahí, ¿no? Entonces, y parten, pues, me da la impresión de un pensamiento incluso teológico que tiene que ver con el capital burocrático, ¿no? O sea, como incluso como esta idea de Max Weber, ¿no? O sea, pareciera ser que estos textos que pueden ser como que cuestionan esto de, o sea, que cuestionan el ser partidario a la idea del progreso, pues asumen también como la burocracia como una posibilidad, ¿no? O sea, estamos hablando de textos de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, o sea, como y que la ciencia ficción creo que rompe, ¿no? Con esta versión ahí un tanto automática de la historia, ¿no? Que es un poco la idea de progreso, ¿no? Entonces, creo que la ciencia ficción, si bien de alguna manera tiene la posibilidad de resituar lo político, también tiene esta posibilidad de resituar lo ético, ¿no? O sea, como hay una forma en la que se produce el pensamiento incluso de izquierda que podría ser cuestionado, ¿no? O sea, estaba leyendo también apenas un texto que se llama La raíz del hombre radical, textos así como contra los progresistas, que tiene así un punto que a mí me parece medular, que es el repensar el vocabulario de lo que podría ser la rebelión, ¿no? O sea, y de cómo la ciencia ficción nos sitúa como en tiempos, o sea, o nos da estas posibilidades de repensarnos, incluso aunque el tiempo pareciera muy oscuro, ¿no? O sea, no hay una singularidad en el mundo, ¿no? O sea, sino que el mundo es abierto, y por lo cual es posible cambiarle, digamos, el rumbo a esta idea de no hay futuro, ¿no? O sea, como, no, sí lo hay, o sea, pero no está claudicado por esta historia con H mayúscula, ¿no? Sino con estas singularidades, ¿no? O sea, como, y cómo es que la ciencia ficción nos permite así cuestionar, pero también defendernos de los mitos, entre ese el más grande que es el mito del progreso, ¿no? Que es un poco lo que hace Foster, o sea, con el asunto de las mediaciones, ¿no? O sea, tecnológicas. Entonces, creo que sí está como bien chido, o sea, como el asunto de la ciencia ficción en ese sentido, como para empezar y como para ir pensando, ¿no?
A mí me gustó mucho esto que dices, como de repente a mí me sale lo no hay futuro, lo no hay futuro punk, y de repente también es bien interesante, pues no sé si la idea de la ciencia ficción necesariamente es el futuro, sino realmente lo que estamos haciendo con el presente, ¿no? Y como en realidad es, o sea, no, o sea, como que había, como lo que he dicho ahorita del cuento a la criada, pues en realidad pues no es algo tan lejano lo que está pasando, ¿no? O sea, no es como una cosa, es una hipérbole de lo que pasa, pero no es algo así que pase en el futuro, ¿no? O sea, así es un poco como yo lo veo, pues, ¿no? Entonces también me gusta, pero también me gusta mucho como esta capacidad también de la utopía, ¿no? Y de la posibilidad de pensar como un futuro mejor, ¿no? Y que tal vez la ciencia ficción podría ayudar a eso. Y cuando hablaste también de estas otras ciencias ficciones que no son los supersónicos, porque también creía como que de repente los supersónicos, o sea, como que habría que preguntar cuáles son las condiciones materiales que permitirían un mundo como los supersónicos, ¿no? Así súper tecnologizado, súper, ¿sabes? Como robotizado, ¿no? O sea, ¿qué tendría ahí en costos de energía? Blanco, ¿no? Porque no recuerdo alguna vez haber visto una persona de color, ¿no? Que es también una de las preguntas que se hace justo a Octavia Butler, ¿no? Entonces también es de las como cositas ahí por eso que estoy diciendo. Y el librito se llama Kindred.
Ese, Kindred, de Octavia Butler, sí, Kindred. Han dicho un montón de cosas. Justo me estaba acordando de esto que decía Mari Carmen. Hay una chica trans tuitera que se llama Mackenzie Warg y que de hecho aparece con el nombre Chica Marx. Supongo que eso revela un montón. Si alguien por allí está buscando, por ejemplo, personas que desde el transfeminismo estén pensando en el marxismo y en la ciencia ficción, pues sorpresa si existen, es ella, Mackenzie Warg, y ella de hecho tiene un libro donde recupera la ciencia ficción soviética, justamente en esto que decía Mari Carmen, y la recupera para hacer toda una crítica del desarrollo capitalista. Y es o sea, en algún punto dices, pues no leo ruso, entonces no voy a poder leer estos libros, supongo que algunos han de estar traducidos. Pero ahorita me acordé simplemente porque ella tiene todo un trabajo así sobre, incluso sobre ciencia ficción en Marte, que está pensando en una ciencia ficción roja en dos sentidos. Y bueno, ese era un comentario hiper ñoño que no podía dejar de hacer. Y con respecto a lo que decía Tadeo de los supersónicos, otro comentario hiper ñoño es que si ves a los Picapiedra y a los supersónicos, a mí eso siempre era impresionante. Era el mismo modelo de familia con 200.000 años de diferencia, ¿no? Y yo creo que eso revela un montón de cómo estábamos pensando en cierto momento de la historia lo que éramos como especie, ¿no? De claro, no importa si estás hace 200.000 años en piedra dura o dentro de 50.000 años o no sé dónde estaban los supersónicos, seremos exactamente el mismo tipo de humanidad con el mismo tipo de estructura familiar. Y ahí es donde incluso hubo un filósofo que criticó a toda esa parte de la biología que transistoriza la sexualidad, la familia y todo, y decía, es que ustedes están haciendo la teoría de los picapiedra, ¿no? Así, tal cual tomó el término, dice, esta es teoría de los picapiedra, ¿no? Pero bueno, ya estoy ñoñando sin dirección, entonces, pues ya mejor pongan orden.
No, ñoñar sin dirección, ¿eh? No importa. No,
y que además creo que esta idea del no hay futuro tiene que ver con una apuesta del porvenir. O sea, no es lo mismo, ¿no? O sea, lo que está por venir, ¿no? O sea, es como incluso esta, digamos, esta otra posibilidad, ¿no? O sea, tal vez lo que está por venir no implica o no incluye, por ejemplo, o sea, para las que somos reanarcas utópicas, el complejo militar industrializado, ¿no? A ver. Necesitamos apelar a otras formas, ¿no? O sea, otras posibilidades, ¿no? O sea, como a qué subjetividad política pretendemos alentar incluso en nuestros textos, ¿no? Por eso creo que la idea de futuro, ¿no? O sea, incluso como un marco temporal, ¿no? O sea, como que hay un poco claudica, ¿no? Algunas posibilidades, y que creo que por eso el punk dice, bueno, no hay futuro, ¿no? O sea, porque si ya no... Ya, o sea, tendríamos que apostarle a otras maneras, ¿no? O sea, incluso a poder decir no, o sea, porque incluso articular sílabas, ¿no? O sea, tan concretas como no, o sea, cuesta mucho trabajo, esto ya no, ¿no? O sea, entonces, y que implique, pues no sé, o sea, un cuidado de ti, muy a la Foucault, ¿no? O sea, como, como ir pensando justo, como... es herederos de qué somos, ¿no? Diría Bruno Latour, o sea, herederos de qué somos, ¿no? O sea, si somos críticas al progreso, si pensamos como incluso en un radio de acción, ¿no? O sea, ¿cuál es mi terreno más firme para dejar, ahora sí que dejar ese porvenir caer a mi subjetividad, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que creo que eso hace posible, pues, a la ciencia ficción, ¿no? O sea, estaba leyendo, por ejemplo, es que me reclavé con Foster, la verdad. Y entonces hay un texto en sus diarios, o sea, hay una frase que en sus diarios que a mí me súper gustó, que voy a leer, que dice, el ser humano tal vez obtenga un alma nueva y quizá de mayor grandeza bajo nuevas condiciones, pero almas como la nuestra nunca serán aplastadas, ¿no? O sea, sí, como es en los Caballeros del Zodíaco, para mí fue así como, y naceremos, ¿no? O sea, estas almas así vamos a seguir, ¿no? Entonces... creo que tiene que ver con qué implica, o sea, no solo pensar un mundo posible, sino considerar que lo estamos habitando. Que creo que a diferencia, por ejemplo, de Bradbury, ¿no? O sea, que fue así como uno de los textos también de ciencia ficción a los que uno se puede acercar porque están todo el tiempo, están súper baratos en cualquier librería. O sea, como que el paradigma es como, pues ya esto se fue a la fregada, ¿no? Entonces vamos a colonizar otro planeta, ¿no? Para sobrevivir, o sea, se va a colonizar, ¿no? Y claro que hay un medio ambiente devastado y hay una crisis migratoria que da así como pie a políticas xenófobas. Entonces, lo que implica reflexionar sobre, digamos, este futuro inmediato es, o sea, en Crónicas Marcianas, pensar en colonizar otro planeta, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de estos textos de La Máquina Separa o de Los Jardines de Babilonia, que fueron al menos algunos que me... a los que me adentré esta tarde para esta sesión, es como pensar, o sea, como todo comienza con lo humano, o sea, pensar otras posibilidades, pensar más allá de la modernidad, se está habitando, o sea, nos estamos yendo demasiado lejos o podemos rehabitar este planeta, ¿no? O sea, como que tiene que ver, a mí me da la impresión, con una sensibilidad mucho más emancipatoria y que claro que tiene referencias en la ciencia ficción, pero que tiene un cuestionamiento constante sobre el hacer de la naturaleza y esta tensión con el desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, y está súper padre porque es como, oigan, existen más modos, ¿no? De hecho, estaba leyendo este texto de La Máquina Separa, de M. Foster, y fue así como la base de Wall-E, ¿no? O sea, en algún momento a la rebelión de los robots va a ser parar, ¿no? O sea... no va a haber, o sea, como, a ver, háganlo ustedes, ¿no? O sea, como esta lógica de la máquina para ser mucho más servible, ¿no? O mucho más, nuestra vida como mucho más, no sé, o sea, como, no sé, o sea, cuando veo, o sea, cuando leo que la máquina se para, ¿no? Y que es Wally intentando, pese a todo, levantar la basura, ¿no? O sea, y toda esta rebelión que se da, o sea, me parece que es muy importante pensar como esta condición de, o sea, o esta producción de subjetividad frente al exceso de riqueza que hay en la naturaleza y justo cómo es que la idea de progreso, o sea, demanda un tipo de máquina, ¿no? O sea, un tipo de cuerpo, un tipo de máquina, una forma de subjetividad, ¿no? Entonces, pues nada. Eso como que estoy muy clavada ahorita con eso y voy a seguir ñoñando sobre, pero voy a seguir así escuchándolos y escuchándote, Joan, para así, para irnos pensando así como qué pedo, ¿no? Ah, pero espérenme, pidos. Yo quería decir, así que Liz Misterio comenta, si hay futuro, bebé, quizá no uno muy chido que queramos vivir, por eso hay que pensar el futuro, porque las cosas siempre pueden ser peor. Ah, por eso, así, pensar el porvenir.
Yo en la idea de futuro soy muy así de, no hay futuro, ay, o sea, como pensar radical presente, al revés, pues, o sea, como muy, como, o sea, como a veces a mí es de las cosas que me genera un cortocircuito con la ciencia ficción, tal vez porque tengo muy comprada esta idea de, sí, o sea, como que en realidad ahora es cuando y hoy, si no es, o sea, no hay futuro porque ahora es cuando y si no es hoy, no es nunca, pues. Bueno, no nunca, pero, o sea, hoy tenemos que generar todas las condiciones para cambiar las cosas, no mañana ni pasado mañana, o sea, en ese sentido es un poco como mi visión. Y también, no sé si, como trayendo un poquito lo que salió por ahí de Haraway, que es también como estas cosas que estábamos pensando, bueno, más bien también un poco traerla aquí a colación, y o sea, ¿cómo también nos puede dar, no sé, o sea, no sé si futuro, pero de la posibilidad de pensar otras formas de habitar el cuerpo, ¿no? Y en ese sentido también el género. Y bueno, tal vez, creo que no sé si lo mencionaste ahorita, pero lo mencionaste, o cuando tú y yo hablamos, de Úrsula Le Guin, donde creo que también tiene estos libros donde piensa como estas otras posibilidades que tiene el género. Entonces, pues también creo que lo interesante que puede generar de repente la ciencia ficción no es solo esta visión catastrofista, sino también esta otra posibilidad de pensar las cosas, ¿no? Y con lo que habías dicho de, pues, con esta cosa de las máquinas que se rebelan y que paran, pues para mí sería como una metáfora del obrero, ¿no? O sea, pues el obrero es la máquina, de cierta manera, que hace funcionar al capital. Y en ese sentido, quienes se pararían serían, esta clase trabajadora, ¿no? Y lo de colonizar los otros planetas me parece muy, como muy de esta época, ¿no? O sea, como qué está pasando con estos países de primer mundo. Tal vez tienen políticas súper limpias donde, ¿sabes? No tienen minería a cielo abierto, no sé por decir algo, pero de repente tienen que venir aquí al sur global para poder obtener recursos, ¿no? Tal vez en sus, digamos, en sus países tienen energías súper limpias y súper verdes, pero de repente pues tienen que salirse de esos estratos para poder conseguir lo que tienen que conseguir, ¿no? Entonces me parece que pues que esas crónicas marxianas no es algo tan lejano, ¿no? O sea, que en realidad es muy, digamos, muy cercano a cierto desarrollo colonial que está pasando en, digamos, en América o en África, ¿no? Donde están literal pues conquistando ciertos recursos que necesitan otras potencias. Así yo lo veo.
Ay, ahorita que decías esto de, bueno, es que han dicho muchas cosas, pero había una cosa que tenía que ver justo con el tema del futuro. Por ahí hay un filósofo del medio ambiente, y yo no sé si esto me va a sumar al pesimismo, pero es que se llama Dipesh Chakrabarty y que dice que una de las cosas que caracterizan a este antropoceno o capitaloceno, que es, digamos, este periodo que estamos viviendo, es que el tiempo geológico y el tiempo de las sociedades humanas se están imbricando, dice, y eso nunca nos había pasado. Nunca había pasado que, por ejemplo, los ires y venires de las sociedades pudieran afectar los tiempos geológicos planetarios, ¿no? Y ahora el calentamiento climático está haciendo eso. Pero algo que podríamos decir es que también las narrativas, o sea, las narrativas de la distopía eran narrativas fantásticas. Y este 2020 Nadie me lo va a negar, y quien me lo niegue que salga a caminar. Las narrativas de la distopía están desdibujándose. O sea, si el tiempo geológico y el tiempo político están convergiendo, las narrativas distópicas y las narrativas de lo político están convergiendo. Y yo creo que 2020 ha sido muy contundente en el tema, no solo, o sea, el año empezó con unos macroincendios gigantes, vino una plaga planetaria, han habido inundaciones tremendas, y en ese sentido, incluso este libro de Atwood sobre la, The Handmaid's Tale, cuando ella lo escribe, ella misma dice que le parecía un escenario lejano, un escenario que no veía, porque dice, cuando yo escribí ese libro, no me hubiera podido imaginar un Estados Unidos tomado por una derecha religiosa, fascista, que toma el poder, que atenta contra los derechos de las mujeres, que extermina minorías, y que lo hace a través de esta retórica de necesitamos salvar a la nación y solo así se puede salvar a la nación, y que es toda militarista, ¿no? Y la propia Atwood dice, no podía yo imaginar que Estados Unidos iba a tener esta trayectoria, ¿no? Entonces, ahora digo, de las muchas cosas que han dicho, sí creo yo que estamos en un momento donde las narrativas de lo distópico están convergiendo con narrativas políticas, y quizás alguien me diga que eso ya ha pasado antes en la historia, ¿no? Que probablemente si estuviéramos en 1946 también diríamos lo mismo, y que por eso gran parte de la ciencia ficción hizo eso. Pero sí diría que en este momento sí creo que por lo menos 2020 nos ha llevado a eso, y sobre eso también creo que estamos en un momento raro, ¿no? Yo, hablando de esto de la colonización y ver si hay la posibilidad de un escape, yo pensaba, por ejemplo, en cómo cambió. A mí la película esta de Gravedad, yo no sé si a ustedes les gustó, a mí sí me gustó, pero una de las cosas que a mí me llamaba la atención de la película de Gravity es que era una película sobre el espacio donde la mayor parte de las tomas eran del planeta Tierra. Y eso me parecía curioso porque mucha de la ciencia ficción del espacio estaba antes orientada a mirar hacia afuera. Y la una especie del pasado, de lo que se quedó atrás. Y así es, por ejemplo, en los libros de Asimov. Así es, por ejemplo, en Star Trek, Viaje a las Estrellas. Incluso en películas animadas como Titan A.E., sí es esa, ¿no? Donde se van del planeta. En Gravedad algo que era distinto era que mirábamos a la Tierra. La Tierra siempre está de fondo, siempre está esta sensación de que afuera de la Tierra somos vulnerables, afuera de la Tierra nuestros cuerpos de alguna manera que hay una narrativa de la vulnerabilidad y del reconocimiento de nuestro vínculo a la Tierra. A mí me gustó Gravity por eso, ¿no? Y lo digo porque sí creo que apunta a algo que estamos viendo hoy, y es quizás lo que nos trajo la ciencia ficción no solo es la distopía y la sensación de que no hay futuro, sino también una especie de toma de conciencia de decir, ok, no va a haber una fuga a otro lado, ¿no? Digo, no sé si estoy diciendo nada estructurado, pero hay un texto en filosofía ambiental que es muy relativamente famoso, que se llama Esta nave espacial llamada Tierra, ¿no? Donde una de las cosas que dicen antes era como esta figura del hombre Marlboro, ¿no? El siempre hay un lugar más. Siempre hay otro lugar para ir a saquear recursos, para escaparse del desastre que estamos produciendo. Como que teníamos esta visión de un espacio que siempre había más y más y más, y podíamos crecer y crecer más. E incluso la ciencia ficción hasta hace muy poco tenía esta narrativa, incluso la optimista. Y ese texto decía, ahora cuando todos vamos en un Apolo 11 tamaño planeta, nos damos cuenta que si le echamos a perder un sistema, aquí quedamos. Dice, ahora se cerró, se volvió un espacio vulnerable, o sea, como que entran una serie de narrativas de vulnerabilidad que no estaban. Y yo, o sea, no voy a decir que de ahí viene la esperanza, pero por lo menos creo que ahí hay un quiebre bien interesante de un reconocimiento de una vulnerabilidad casi, casi literal aterrizada en la Tierra, ¿no? En un ser con el planeta. Y, o sea, no sé, como que conjugo estas dos ideas que iban mencionando ustedes de la crisis del futuro, de qué esperanza puede haber, de una especie de mirada muy dura de lo que hemos hecho con el planeta, pero que también puede haber como un cierto tono de que quizás como que reconocer esta vulnerabilidad ya ni siquiera encarnada, ¿no? sino aterrizada. Y no sé si eso era lo que quería decir, pero pues ya acabé aquí.
Está súper bien, ¿eh?
Pero a mí también me parece que en algún punto justo estas narrativas en la ciencia ficción también son narrativas de intervención política, ¿no? O sea, así como la devuelve la Carmen al mismo tema, ¿sí? O sea, en el sentido de que, o sea, sigue, o sea, creo que es una posibilidad, la narrativa da una apertura, ¿no? O sea, yo como que a veces lo leía y pensaba como, bueno, o sea, aquí hay leyes, ¿no? O sea, o la ley no es algo irrevocable o sobre lo que no se puede desertar o no se puede discernir, o sea, ¿cómo son los protagonistas justo cuestionando las posibilidades del mundo que están habitando, ¿no? O sea, como estas estructuras que están ahí siendo posibles, ¿no? Y que creo que que constantemente hay una crítica al papel social que se le da, por ejemplo, a la ciencia o a los proyectos de progreso, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que ser, pues, devastadores, ¿no? Sino que hay, digamos, en la ciencia ficción, este recurso narrativo sobre, o sea, como un, no sé si decir un vector tecnocientífico, ¿no? Que incluso nos podría hacer cuestionar la ciencia, pues, ¿no? O sea, como, o sea, porque aquí, o sea, incluso hace así como la ciencia o esto del avance científico tiene que ver mucho en el lenguaje común, ¿no? En el lenguaje de que, ay, es que ya está muy avanzada la ciencia, ya está muy avanzada la tecnología, ¿no? O sea, hay una técnica industrial, ¿no? O sea, ahí hay un argumento, digamos, que defiende, pues, una ciencia productivista, ¿no? Y que para hacer esto posible hay, digamos, consecuencias negativas, ¿no? O sea, como hay un olvido brutal a la naturaleza, ¿no? Porque hay una confianza en el crecimiento y en el desarrollo, ¿no? Entonces, pareciera ser que al mismo tiempo que estamos leyendo como estos avances tecnológicos y esta romantización un poco de la historia, o sea, hay un quiebre. O sea, la ciencia ficción es la narrativa de ruptura, ¿no? Y que eso es así como ¡wow! ¿Sí? O sea, por eso hablaba, pues, de que en la, o sea, apelar, pues, a que en estas narrativas constantemente hay otra sensibilidad, ¿no? O sea, y que es ahí a donde casi, casi, o sea, en otras sensibilidades que habitamos ahora, ¿no? O sea, que estamos aquí nosotras, por ejemplo, pensando otras sensibilidades, otras formas de habitar al mundo, ¿no? O sea, y que tienen estas referencias, ¿no? Y que tienen que ver con este proyecto, o sea, apelar a romper con este proyecto histórico de dominación a la naturaleza que va a la par del desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, sino que recordar que existen y que son posibles otros modos, ¿no? Porque aquí mismo los estamos habitando y que por eso mismo tal vez nuestra utopía encuentra más eco en ese portal de la ciencia ficción, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, tengo una amiga a la que quiero mucho, que quién sabe si nos esté viendo, ¿no? Pero la Rosario, que me decía, bueno, es que los niños hacen ciencia ficción, ¿no? O sea, tú puedes ver que están jugando y de repente uno abre un portal y se vuelve caballero, o de repente ya van a acabar con uno y se vuelve perro, ¿no? O sea, tienen esa posibilidad de habitar, ay, perdón, otras posibilidades, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, como salir de estos marcos, ¿no? O sea, como de quiénes estamos haciendo y quiénes estamos leyendo ciencia ficción, ¿no? O sea, porque siento que la hacen los niños con mucha facilidad y hay otros que solo estamos leyéndola, ¿no?
Pues sí, ah. No sé si quisieras saber algo, Shio, ahorita, todas estas cosillas que está diciendo la Carmen.
Pues nada, lo que...
Se salió.
¡No!
A ver, voy a escribirle rápido.
Pero si no...
Ya, ya está, ya está.
Ya está.
No sé qué pasó.
Hola, Juaco. Un poco de las cosas
me desconecté
que estás diciendo la ciencia. Sí. A mí me llama un poco la atención que, como hablando de estos paradigmas científicos, bueno, científicos, entre comillas, pues de repente como justo ahorita con el coronavirus, como muchas, digamos, muchas cosas que no son científicamente correctas se justifican a través de la ciencia. No sé si te ha tocado ver así como de, este doctor dijo que tal cosa cura el coronavirus, y como es un doctor que sabe mucho, entonces es cierto, ¿no? Y como hablando, o sea, como hablando también de, pues de el papel que juega ahorita la ciencia en ese sentido, como en toda nuestra episteme y toda nuestra construcción de mundo, ¿no? Que juega un papel primordial y que incluso en cosas tan cotidianas pareciera ser que, o sea, a mí a veces me da risa de repente que ven como científicos de Harvard estudian que 3 de 4 personas con el cabello largo tienen mejor sexo oral o lo que sea, ¿no? O sea, como que de repente es como... Sí, sí han visto como este tipo de notas que no sé si sean fake news o en realidad está mal redactada la nota, pero que pareciera ser que tenemos este paradigma cientificista para de repente justificar o para de repente hablar de cosas que no tendrían por qué ser estudiadas necesariamente desde ahí, no sé. Y en ese sentido creo que me parece interesante esta cosa de la ciencia ficción como esta narrativa que de repente puede hacer un quiebre también esta otra forma de ver la ciencia súper progresista, ¿no? O otra forma de concebir la ciencia, ¿no? O su revés, por decirlo de alguna manera. Entonces.
Pues, algo que quería, o sea, dos cosas, porque algo que le quería decir a Mari Carmen y luego algo que dijiste tú, Tadeo, con respecto a que los niños tienen una alta capacidad de imaginación, es que justo ahí yo me preguntaría si la ciencia, cuál es, si hay algo así como la especificidad de la ciencia ficción, y no me refiero solo a una cuestión de, en alguna ocasión leí a alguien, tendencias de ciencia tipo la wellesiana y la de Julio Verne, ¿no? Así, si tenías una ciencia ficción que le interesaba imaginar los modos del desarrollo científico y tecnológico, como quizás en algún momento fue Viaje a las Estrellas, donde alguien quería hacer como teorías de lo posible, y otra ciencia ficción que no le interesaba eso, que quizás era más en el sentido de vamos a imaginar una situación sin que nos importe cómo pasa, ¿no? Como por ejemplo en este libro de Kindred, ¿no? De pues quién sabe cómo, pero viajó al pasado. Y alguien decía que había esas dos grandes tradiciones en la ciencia ficción, ¿no? Una ciencia ficción que le interesan los modos de las ciencias posibles en lo específico y otra donde no, donde solo es examinar lo sociológicamente posible y quién sabe cómo pasó, ¿no? Y yo me quedaba pensando si la ciencia ficción, por ejemplo, requiere que no solo sea un ejercicio de imaginación, sino que sea un ejercicio de imaginación que abreve de lo que en este momento llamamos ciencia o no. O sea, no sé si cualquier ejercicio de imaginación deba contar como ciencia ficción, porque entonces quizás, ¿por qué no es fantasía? ¿Por qué el terror? O sea, y quizás los límites no son claros, ¿no? Ya ven que por eso Haraway dice que todo esto es lo que se llama ficción especulativa. Pero quizás la ciencia ficción tiene como la especificidad de que abreva a lo que en este momento consideramos autorizado o incluso algo que nos autoriza y sin embargo lo mueve a otro lugar, ¿no? Y lo digo por varias razones. Una, porque hay en principio creo que hay mucha menos, no es que no haya, porque de hecho hay antologías enteras de ciencia ficción en español, pero... Quizás parte de lo que nos pasa es que las sociedades donde la ciencia es menos visible, menos desarrollada, menos respetable, quizás son sociedades donde también hay menos ciencia ficción. Y quizás eso sí marcaría cierta especificidad de lo que es la ciencia ficción, no como cualquier modo de ficción especulativa, sino que literalmente es una ficción especulativa que abreva de lo que en una sociedad se considera como autorizado o epistémicamente sólido. No lo sé. O sea, no sé si esta idea tiene sentido, pero la pregunta la hacía porque Mari Carmen sugería que los niños hacen ciencia ficción y quizás soy una cuadrada ortodoxa. Digo, si ya salí como positivista del closet, pues ahora salgo como normativista de la ciencia ficción para preguntarme si no hay tanta ciencia ficción en español, por ejemplo. ¿Por qué no hay tanta ciencia ficción afuera del mundo anglo? Y quizás decir, bueno, quizás porque son sociedades donde son los grandes centros de producción científica y tecnológica y quizás eso se refleja en sus sociedades. No lo sé, quizás el tipo de ficción especulativa que tenemos aquí es un poco distinto. Pero lo dejo como, lo arrojo así en el tablero a ver qué quieren hacer con eso. Y regreso a lo que decías, y ya se me olvidó lo que te iba a decir, Tadeo, maldita sea por caerme, ya se me olvidó lo que te iba a decir. Ah, sobre la ciencia y la confianza y la autoridad. Yo creo que algo que sí hace la ciencia ficción y es bien interesante es mostrar el rol que juega la imaginación en el proceso científico. Y eso, luego la ciencia construye una imagen muy maniquea de sí misma, ¿no? Y eso, como alguien que colabora con mucha gente que estudió ciencia y habiendo estudiado una, nos gusta luego este rollo de salir con la bata blanca y lentecitos y decir somos una eminencia y una autoridad. Porque tiene cierto efecto retórico, ¿no? O sea, la gente dice, wow, qué prestigioso. Que así preguntemos una burrada, ¿no? Como lo que nos decías, pues esto de 3 de cada 4 personas con el cabello largo hacen mejor sexo oral. Bueno, tú ponías esta pregunta que seguramente alguien sería capaz de investigar. Y lo que quería yo decir es que, en efecto, hay una construcción de la imagen pública de la ciencia donde a veces la parte de la imaginación y la creatividad no se enfatiza. Se enfatiza la parte del rigor, la parte de, el éxito, del progreso. Y de repente parece que estamos ante una disciplina muy árida, ¿no? Y creo que lo que sí ha hecho la ciencia ficción, sobre todo cierta parte de ella que dialoga con las ciencias, es decir, oigan, aquí también es un espacio de creatividad, ¿no? O sea, no somos una bola de a veces sí, digo, no voy a señalar a los químicos, pero en áreas más interesantes como la biología o la física o las matemáticas, la gente es muy creativa, no, perdón a toda la gente que haya estudiado química, un abrazo, pero ese shade tenía yo que hacerlo, ni modo. Digo, para quien no lo sepa, lo que pasa es que la Facultad de Ciencias siempre ha tenido este shade hacia la Facultad de Química de, bueno, quizás ustedes tienen más presupuesto y son muy exitosos y van a conseguirse un trabajo, pero nosotros somos gente cool, ¿no? Y ya fuera del shade, o sea, sí creo que hay toda una parte creativa en las ciencias que paradójicamente puede incluso tener toda una fecundidad literaria. Y eso que tú preguntabas, Tadeo, de cómo la ciencia funciona como una autoridad, yo diría, y para la realiza tanto en la parte creativa como en la parte problemática, como en la parte de no nos vendan la idea de que son infalibles, porque no lo son, ¿no? O sea, la distopía de la ciencia ficción también te puede mostrar los grandes posibles errores de la ciencia, ¿no? Y ya, esa era como la segunda cosa que quería yo decir en este duelo de aventarnos.
Pues ya estamos casi como en las últimas.
Sí, claro.
Y nos pregunta Liz que si podemos recomendar obras de ciencia ficción feminista. Y la otra, ¿es posible pensar una ciencia ficción desde las posibilidades que ofrece la teoría queer para imaginar otras formas de ciencia ficción? Pues yo, con respecto a la segunda pregunta, yo diría que sí, ¿no? O sea, como justo está, yo no es que la conozca así muchísimo, pero Úrsula Le Guin, las posibilidades de género, ¿no? Podría ser otro tipo de lecturas. Y yo, paréntesis, un poco devolviendo un poco la pregunta que, bueno, como la cuestión que está haciendo ahorita sobre qué pasa en otro tipo de contextos donde no es este desarrollo tecnocientífico, justo me está acordando de, en, no sé si es Cherry Moraga, que justo tiene, habla de este cyborg, pero que no es el cyborg de Haraway, no es este cyborg, ¿sabes? Digamos, de técnica de primer mundo, ¿no? Sino de repente es este cyborg medio, como medio punk, en donde ve, ¿sabes? Como tal vez la manera en cómo se genera técnicamente es a través de una prótesis ahí medio rota, y como este mito, tal vez un poco absurdo, ¿no? Pero como que dicen que aquí en México de repente se descompone una máquina y la arreglan 30 veces porque ponen los cables, ¿sabes? Como, o sea, porque hacen algo ahí para hacerla funcionar. Entonces me gusta también esta idea de este cyborg, que no es el cyborg, ¿sabes? Como la imagen que tenemos, sino de repente es medio una cosa ahí extraña, ¿no? Entonces tal vez, digo, no es tal vez producida en el contexto hispanohablante, pero me gustaría pensar que ahí podría haber cierta posibilidad de generar una narrativa desde ahí. Entonces por ahí voy. No sé si alguien conozca obras de ciencia ficción feminista y si qué piensan de estas posibilidades que ofrece la teoría queer para imaginar otras formas de ciencia ficción.
Bueno. ¿Ya? ¿Cómo? Ah, pues no sé, no sé si todavía tengamos tiempo en realidad. Ah. Pero si no, pues nos van a escuchar, ni modo. Este es mi show, y si no les gusta... No, yo lo que creo, o sea, y respondiendo un poco así como a Shuban, es que sí hay una historia ficticia. O sea, el juego es parte de una historia ficticia, y por lo tanto hay una historia referida, ¿no? Y creo que tiene que ver con este quiebre, por ejemplo, de que... Lo que a mí, por ejemplo, sí creo que a mí Bradbury me cae mal, o sea... como que ya no lo lean, así... No, o sea, en el sentido de que hay otras, o sea, como los niños o las, o esta ciencia ficción que escriben mujeres, apenas estaba viendo en el documental de Úrsula Le Guin, ¿no? Y sí, claro, está Octavia Butler, está Annie Carson, por ejemplo, ¿no? Bueno, que a mí me gusta Annie Carson, que está Donna Haraway, ¿no? Incluso al final de Seguir con el Problema saca dos, tres cuentitos chidos, interesantes al respecto, ¿no? Pero creo que es la posibilidad de salir del marco incluso de esta historia, ¿no? En un sentido un poco ahí, no sé si hegeliano, del marco mental del amo esclavo, ¿no? O sea, como la ciencia ficción siempre nos hace pensar en cómo nos interpela el otro, ¿no? O sea, el otro extraño, ¿no? Entonces, en este discurso así hegeliano, así el otro extraño, o sea, siempre va a ser como una condición de dominación, ¿no? Entonces, como que siento que en otras escrituras de ciencia ficción, como es en este caso de mujeres, o por ejemplo el afrofuturismo, ¿no? O sea, hay un texto de Achille Mbembe hablando del afrofuturismo, ¿no? Cómo es que la especie, digamos, humana está subordinada al capital, ¿no? Y por lo tanto tiene esa necesidad, o pareciera ser que, de un apartheid constante, ¿no? O sea, entonces, lo que hace un poco la apuesta afrofuturista, ¿no? Según Achille Mbembe, es valorar más la libertad que la vida, ¿no? O sea, es decir, y eso es una crítica a Hegel, quieras que no, o sea, está hablando de las condiciones asimétricas, pues, de la forma en la que nos estamos relacionando con ese otro extraño, ¿no? Que así yo siento que viene y les rompe así a Hegel y a Kant, ¿no? O sea, como en esta idea de la comunidad universal, ¿no? Que es la idea de la modernidad y por lo tanto es la idea del progreso, ¿no? O sea, la paz perpetua, ¿no? Entonces, creo que la ciencia ficción en ese momento hace una ruptura, ¿no? Y por eso decía, bueno, sí es posible que la ciencia ficción incluso se pueda vivir en torno a una dinámica de juego, ¿no? O sea, no tanto que el niño se ponga a escribir ciencia ficción, ¿no? Sino que la habita,
¿no? O sea, la habita porque abre un portal, ¿no? Entonces, un portal posible, ¿no? O sea, porque yo sé que no estamos leyendo a Italo Calvino, algunos, ¿no? O sea, yo, bueno, a mí sí me gusta, o sea, Ciudades Invisibles, a mí me parece un texto precioso, ¿no? O sea, que va rompiendo, pues, o sea, pero ¿qué tiene que ver justo, pues justo con eso, ¿no? O sea, cómo se habitan otras posibilidades y me parece a mí, siendo optimista, que las habitamos, ¿no? En tanto que habitamos nuestro cuerpo, habitamos como se nos da la gana, las modificaciones corporales, por ejemplo, ¿no? O sea, el reapropiarnos de esta identidad, ¿no? O sea, porque incluso para el mismo Hegel, quien no teme a la muerte es porque no ve su, o sea, quien no teme a la muerte, quien teme a la muerte es porque no ve su identidad, sino que depende de la libertad, ¿no? O sea, como que la libertad es el punto central, y creo que también es un tema, digamos, de condición ética en la ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, ya solo quería cerrar con eso, porque no quería irme a, sin hablar de afrofuturismo, a del apartheid, y de cómo en la ciencia ficción la realidad se afirma, o sea, cómo nos afirmamos, ¿no? O sea, cómo se contrapone a esta narrativa, ¿no? Y sí, pensé en lo de los zombies y todo eso, ¿no? Pero, porque hice todas mis notitas, amiguitas, estoy re... Entonces, como para pensar justo la ciencia, la tecnología, pero sobre todo la tecnificación de la vida y las posibilidades libertarias, ¿no? De, en esta narrativa. Ya, con eso me voy, las quiero. Ah, con esto cierro yo.
Chío, ¿quieres decir algo para cerrar?
A ver, sí, para no repetir autoras, porque, o sea, de hecho, si alguien entra a internet se va a encontrar que hay un montón de autoras sobre ciencia ficción feminista, donde están, por supuesto, Le Guin, Atwood, Octavia Butler, pero esa pregunta que nos hacía Liz sobre si hay cosas, por ejemplo, desde la teoría queer, pues no sé si alguien haya tomado la teoría queer para hacer ciencia ficción, pero lo que sí le podría decir es que si hay gente que toma la ecología queer y la ecocrítica para pensar desde la ciencia ficción críticas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay un libro que se llama así, Género y Ambiente en la Ciencia Ficción, digo, está en inglés, y está bien bonito porque sí usan a la teoría queer para leer, por ejemplo, cine y novela. Y algo que ya no nos dio tiempo es hablar de todas las películas de serie B donde hay algún tipo de ciencia ficción. Y que dicen que de ahí hay un montón de cosas que se pueden pensar sobre el cuerpo, sobre lo sórdido, sobre lo abyecto, sobre todo en ese tipo de películas. Entonces, eso sí existe. Y bueno, pues simplemente decir eso y pues nada.
Estoy en silencio. Muchas gracias, Chío y Carmen. Y pues sí, también faltó pues todo el cine serie B, todo un chorro de cosas que están ahí atravesadas. Incluso también los cines superhéroes, ¿no? De repente también tiene algo ahí de ciencia ficción un poquitín, ¿no? El super soldado, los materiales que utilizan, Wakanda Forever, o sea. Entonces también creo que también por ahí se podría pensar un poquito. Y pues muchas gracias, Shio, muchas gracias, Mel Carmen, y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Y pues recuerden pensar en seguir siempre una línea de brujería. Bye.